quedaba una palabra pendiente del versículo 1. La palabra saludos. Los traductores han hecho bien en traducir la palabra griega aquí por medio de salud en algunas versiones y saludos en la versión que yo estoy utilizando. Por cuanto era, en la palabra griega en nuestro texto, era la palabra convencional de salutación en aquel entonces. Entonces hacía falta encontrar otra palabra equivalente y los traductores han puesto saludos. Sin embargo, en la palabra griega en sí no tiene que ver con el bienestar físico de la persona, como cuando decimos salud, estamos deseando que se encuentre bien físicamente. Más bien era una palabra que procedía del verbo regocijarse. Y quería decir más o menos, tened gozo. Y aunque es cierto que era la palabra convencional, es claro que Santiago lo está utilizando con un sentido verdadero. Porque nada más decirlo en el versículo 1, tened gozo, que sigue diciendo en el versículo 2, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. La razón, por lo tanto, de matizar esta palabra griega en el versículo 1 es porque aquí se trata de un juego de palabras y hace falta entenderlo. Porque el autor sigue hablando de este gozo que debemos tener y ya no es un saludo cualquiera, es un saludo que podemos expresar los unos a los otros aun cuando nos encontramos en medio de situaciones tristes y difíciles. Te encuentras con un hermano en el Señor que sabes que está pasando por un gran apuro. ¿Te atreves a decirle, ten gozo? Que era la salutación habitual de aquel entonces. Sí, dice Santiago, y no solamente ten gozo, ten sumo gozo. Así pues hay una relación directa entre el versículo 1 y el versículo 2. No hace mucho estábamos considerando en la iglesia la primera epístola de Juan. Y recordaréis que Juan establece en el capítulo 1, versículo 4 de aquella epístola que su finalidad al escribir es la de fomentar el gozo en sus lectores. Santiago no va tan lejos, no dice que esta es la intención de su epístola, pero desde luego los consejos que él va a darnos van a contribuir a nuestra capacidad de experimentar gozo en todas las circunstancias de la vida cristiana. Y explícitamente va a ser así en lo que vamos a meditar hoy. Porque hoy vamos a considerar la necesidad de tener gozo, o la posibilidad de tener gozo, en medio de las aflicciones. El versículo 2 nos indica que el sufrir para el creyente es un privilegio. Y qué fuerte es esta idea. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Este es uno de tantos textos del Nuevo Testamento que no solamente nos hablan de la inevitabilidad del sufrimiento en la vida cristiana, sino también de la gloria y el privilegio del sufrimiento en la vida cristiana. Santiago mismo va a volver a este tema en el capítulo 5, versículo 11. O sea que va a concluir su epístola con una nota parecida. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. El sufrimiento es una bienaventuranza, lo cual nos remite, por supuesto, a las palabras del mismo Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, versículo 10. Bienaventurados, felices, aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Y en tantos lugares del Nuevo Testamento encontramos este mismo énfasis. Un par de ejemplos más, aunque hay muchos textos que podríamos citar. Filipenses capítulo 1, versículo 29. A vosotros se os ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. ¿Qué frase más hermosa es esta? ¿O qué frase más significativa? A vosotros se ha concedido no solamente creer en Él, sino también sufrir por Él, como si fuese un alto privilegio dado por el cielo, el poder sufrir por Cristo. Veremos en un momento que esto de sufrir por Cristo puede referirse a los sufrimientos que vienen directamente como consecuencia de nuestro testimonio, la oposición que nuestro testimonio puede provocar. Pero puesto que toda la finalidad de Dios en nuestras vidas ahora es transformarnos a la imagen de Cristo, y para esto utiliza toda clase de prueba, podemos hacer que la frase sea extensiva a toda clase de prueba también. Cuando estamos sufriendo una enfermedad, por ejemplo, que no tiene nada que ver con la persecución, sin embargo, en cierto sentido, aquella enfermedad también es sufrir por Cristo, por cuanto Dios quiere utilizar nuestra situación en la enfermedad para nuestra santificación. Es una parte del paquete que nos llega cuando creemos en el Evangelio. Primera de Pedro. Tendremos ocasión de volver a esta epístola más adelante, pero por el momento vamos a mirar en el capítulo 2 los versículos 20 y 21. ¿Qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pedro va tan lejos como para decir que el mismo propósito de nuestro llamamiento es que suframos. Él quiere decir con esto que, por supuesto, el patrón que vemos en la vida de Jesucristo es un patrón de humillación y sufrimiento antes de la vindicación y la gloria. Y todo creyente sigue en aquel mismo camino. Cristo ha dejado ejemplo para que sigamos en sus pisadas, en este sentido. El capítulo 3, versículo 14. Aun si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Así pues, hay abundancia de frases parecidas en el Nuevo Testamento que hablan del privilegio y el gozo, la bienaventuranza, de sufrir. Y sin embargo, ninguna afirmación al respecto es más contundente que esta de Santiago. Observamos que no solamente es cuestión de regocijarnos en las pruebas, es decir, a pesar de las pruebas, por otros motivos, podemos tener gozo, sino que estas mismas pruebas se han de convertir para nosotros en motivo de gozo en sí mismas. Hemos de matizar esto con mucho cuidado. Nosotros no somos masoquistas, ni disfrutamos del sufrimiento. Por supuesto que no. Pero tampoco estamos diciendo que hemos de regocijarnos a pesar de las aflicciones. Nuestro texto está diciendo que las diversas pruebas y el hallarnos en ello, en ellas, es en sí motivo de gozo, por razones que luego veremos. Y no solamente de gozo, sino de sumo gozo, o más literalmente en el griego, motivo de puro gozo. Porque ¿cuáles son nuestras reacciones en un momento de aflicción? Pues experimentamos angustia, tristeza, quizás frustración, ira, depresión. Pero Santiago está diciendo, nada de mezcla aquí. Lo que Dios quiere de nosotros es gozo, puro gozo. Así que está subiendo cada vez más el listón. Y espero que nos estamos preguntando, pero ¿y cómo es posible? ¿Cómo es posible esto? Santiago no dice explícitamente de qué clase de pruebas está hablando. Algunos comentaristas suponen que él tiene en mente aquí las pruebas de la persecución. Si bien esta no es una epístola que hable muy explícitamente de este tema de la persecución, es curioso, acabo de señalar un cierto parecido entre la primera epístola de Pedro y esta de Santiago, pero es de observar que Pedro, como Santiago, se dirige a los de la dispersión en la salutación inicial, y en ambas epístolas el primer tema tratado es el gozo en las aflicciones. El primer párrafo de la primera epístola de Pedro, como este primer párrafo de Santiago, versan sobre el mismo tema. En el caso de Pedro, la aflicción es explícitamente la de la persecución. Pero Santiago es más amplio en su enfoque. Él habla de diversas pruebas. Y en el capítulo 5, versículo 11, texto que ya hemos citado, va a poner como ejemplo de lo que quiere decir a Job. Y Job no era precisamente una persona que sufrió la persecución. Sufrió la incomprensión de sus hermanos en la fe. Y otras cosas parecidas que se aproximan un poco a la persecución. Pero una persecución abierta no fue la situación de Job. En cambio, Job conoció la enfermedad, conoció la muerte de seres queridos, conoció el hundimiento de todas sus empresas, un tremendo apuro económico y vital, se quedó absolutamente sin nada. Y encima tuvo el agobio de estos consejos mal enfocados de sus amigos bien intencionados que solo aumentaron su aflicción. Y si Santiago pone a Job como ejemplo, pues todo este surtido de situaciones lo hemos de incluir en esto de las diversas pruebas que él describe. Pablo, escribiendo a los corintios en su segunda epístola, habla de sus debilidades o quizás enfermedades como una dimensión de la prueba en la vida cristiana. Esto en 2 Corintios 12. Y en el Nuevo Testamento encontramos que cualquier tipo de sufrimiento, cualquier cosa que puede ser utilizada por el maligno para socavar nuestra confianza en Dios, va incluida dentro de esta idea de las pruebas. Allí donde dice diversas pruebas, literalmente la palabra es pruebas multiformes, que vienen de muchas maneras y en diferentes formas y tamaños. Y si no me equivoco, hay una sola vez más que este adjetivo se emplea en el Nuevo Testamento. Es en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, donde se nos habla de la multiforme gracia de Dios. Y como pequeño inciso, podemos decir que ante las multiformes pruebas de la vida, disponemos de la ayuda y el socorro de la multiforme gracia, que por así decirlo corresponde a todo este surtido de pruebas. Algunos sabréis que la palabra aquí traducida prueba tiene dos matices bien diferentes en el griego. De hecho, tiene dos matices bien diferentes en este mismo capítulo. Porque puede referirse a las aflicciones que nos vienen desde fuera, y puede referirse también a las tentaciones que surgen dentro de nosotros y pueden arrastrarnos hacia el pecado. Esta misma palabra, prueba o tentación, es empleada a partir del versículo 12 para hablar de la tentación moral en la que podemos encontrarnos. Versículo 13. Que nadie diga cuando es tentado, puesto a prueba. Soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Evidentemente aquí esta palabra, palabras afines, que tienen que ver con probar, se refieren a la tentación moral. En cambio, en la primera parte del capítulo, la misma palabra tiene más bien este matiz de prueba, de circunstancias difíciles. Esto se ve en el verbo que se emplea aquí. Tened por sumo gozo el que os halléis en diversas pruebas. Y este verbo significa casi caer en medio de estas pruebas. Si conocéis la historia del buen samaritano, recordaréis que se nos dice de aquel hombre que iba de Jerusalén a Jericó, que él cayó en medio de salteadores. Y es exactamente el mismo verbo que aquí. Esto nos indica que las pruebas vienen inesperadamente. Vas tranquilamente por la vida y todo parece tan bien, tan bonito. Y luego viene una cosa tras otra. Os veo y os miro y veo en algunos de vosotros que conocéis muy bien esta experiencia. No sabes cómo ha sido, pero ahora es que has caído en medio de diversas pruebas. Y allí están, a tu alrededor. No se trata aquí de la tentación moral. Se trata de una prueba que viene desde fuera. Si bien no debemos hacer una separación demasiado grande entre estos dos matices, porque según cómo encajamos la prueba, puede convertirse en tentación moral también. Una prueba puede servir para robustecer nuestra fe, aumentar nuestra intimidad con Dios y salir, por lo tanto, en nuestro beneficio, hasta en nuestro gozo, como veremos. Pero también una prueba o una serie de pruebas puede ir socavando nuestra confianza en Dios. Podemos acabar renegando de la fe, amargados, resentidos contra Dios. Es por esto que la misma palabra puede cubrir dos significados, prueba y tentación. Y debemos tener mucho cuidado para que las pruebas de nuestra vida no se conviertan para nosotros en tentación. Pero con todo, aun cuando nos encontramos caídos en medio de pruebas que nos van rodeando y oprimiendo, la exhortación de Santiago no es un contrasentido, tampoco es una utopía solamente practicable por algunos pocos ascetas o místicos o fanáticos o masoquistas. Puede y debe ser cierto de todo creyente sensible ante la providencia de Dios y que tiene el Espíritu Santo para iluminarle en los momentos oscuros de la vida. Tiene que ser posible que tal creyente, en medio de las pruebas, conozca gozo. El hecho de que la exhortación es «tened por sumo gozo», esta situación de pruebas, indica muy claramente que en la carne, en nuestra reacción humana natural e inmediata, el gozo no es el sentimiento que experimentamos. Más bien protestamos en la carne. Es la sabiduría espiritual de Dios la que puede enseñarnos de otra manera. Por así decirlo, aquellas primeras reacciones primarias de hundimiento, de angustia, tienen luego que ser domadas por lo que sabemos, por la iluminación que la palabra de Dios que puede darnos en medio de la aflicción. Tenemos que meditar a fin de poder reenfocar nuestra circunstancia. Debemos tenerlo por sumo gozo, o considerarlo motivo de sumo gozo. Hebreos capítulo 12. Versículo 11. Hoy vamos a visitar Hebreos bastante. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo. No, nuestra reacción primaria no es de gozo cuando Dios ejerce su disciplina en nuestras vidas, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Nuestra primera reacción es de tristeza, no de gozo. Pero al comprender lo que Dios se está proponiendo en medio de la prueba, podemos conocer el gozo. Esta es la tesis del autor de Hebreos. Y consideremos lo que dice Pablo en Romanos 8. Versículo 18. Considero, aquí nuevamente tenemos un verbo parecido, tened por sumo gozo, considerad como sumo gozo, aquí considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Sí, meditando en medio de aquella situación de angustia, considerando la situación a la luz de la palabra, digo para mí, dice Pablo, pues lo estoy pasando fatal. Pero esto no es nada en comparación con la gloria que me espera. Aquella esperanza me sostiene en medio de esta aflicción y me proporciona gozo. Ah, pero no solamente esto. No es solamente que tengamos que aguantar aquí ciertas situaciones desafortunadas porque otras circunstancias mejores nos esperan en el futuro. Es también que estas mismas situaciones desafortunadas, Dios las está utilizando en nosotros y capacitándonos ahora por medio de ellas para luego poder disfrutar de aquella gloria venidera. 2 Corintios capítulo 4, versículo 17. Esta aflicción leve y pasajera nos está produciendo un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Ciertamente, esta aflicción leve y pasajera va a ceder ante otra situación de gloria. Pero no solamente va a ceder ante ella, también está produciendo en nosotros, mientras tanto, un eterno peso de gloria. Santiago nos va a explicar cómo, de aquí a un momento. No hemos llegado todavía. Pero volviendo a nuestro verbo, va a depender de nuestra capacidad de tenerlo por sumo gozo. De alejarnos un poco de la situación que estamos viviendo, distanciarnos en oración, en reflexión, a fin de poder reinterpretar esta situación que nos está provocando tanta angustia, a la luz de lo que el Señor nos está diciendo, a la luz de la iluminación de la palabra. Necesitamos poder saber lo que Dios está haciendo aquí. En otras palabras, lo que necesitamos es sabiduría. No es por nada que este párrafo que hoy estamos contemplando va a conducir a otro párrafo que va a versar precisamente sobre la sabiduría que necesitamos. En el versículo 5 hay una relación aquí. Bien, pero ¿cómo es posible todo esto? Ahora hemos visto el desafío que está delante de nosotros. Estoy sufriendo. Siento una profunda angustia en medio de mi aflicción. Y ahora viene la palabra de Dios, aparentemente dándome un golpe, aumentando mi pena, diciéndome que tengo que tener esta situación por sumo gozo. ¿Cómo es posible? Vamos a ir por partes y ver en primer lugar, versículo 3, que la sabiduría que necesitamos de inmediato es la de saber que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Es decir, lo que ya hemos dicho, que Dios no permite en balde estas pruebas en nuestra vida, están allí con propósito, Dios está obrando en nosotros por medio de ellas. De hecho, Santiago va a decirnos dos motivos principales, ¿verdad? En el versículo 3, la prueba de nuestra fe, es decir, la aflicción, produce paciencia. Y versículo 4, la paciencia, bien entendida, es el terreno abonado en el cual van a crecer todas las demás virtudes de la vida cristiana, todas las demás manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Si tú tienes el Espíritu Santo en tu vida, sabes íntimamente que el gran anhelo de tu vida, no siempre percibido con toda nitidez, pero que está allí siempre en el fondo, es el anhelo de ser perfecto. Y lo que más te entristece es ver tus defectos, tus limitaciones humanas, tus caídas, tus fracasos. Esto es lo que te provocan aquellos dolores de cabeza, aquellos hundimientos anímicos. Lo que deseas es poder salir de esta miseria humana y ser como Jesús. Esta es nuestra esperanza. Hacia esto vamos. Y Dios, mientras tanto, está utilizando medicamentos fuertes para transformarnos, para curarnos. Esto es lo que tenemos que saber. Y sabiéndolo, va a transformar totalmente nuestra percepción de los sufrimientos que estamos experimentando. Santiago, como digo, por lo tanto, traza aquí tres eslabones. La aflicción, que conduce a la paciencia, que conduce a la perfección, o el perfeccionamiento. Hay un texto muy parecido a este, que se encuentra en Romanos capítulo 5, con la salvedad de que en este texto Pablo traza cuatro eslabones en vez de tres. En el versículo 3 de Romanos 5, Pablo dice que no solo esto, sino que también nos gloriamos, tenemos por sumo gozo, en las tribulaciones, en las pruebas, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Pues allí están los dos primeros eslabones iguales, ¿no? Aflicción, paciencia. Y la paciencia, carácter probado. Que viene a ser lo mismo que lo que quiere decir Santiago cuando habla de nuestra obra perfecta. La obra perfecta de Dios en nosotros. Pero a esto Pablo añade otra cosa. Y el carácter probado, esperanza. Por cuanto es cierto que cuanto más esta vida se caracteriza por las aflicciones, pues tanto más deseamos salir de esta vida y estar en nuestro hogar eterno, disfrutando de la gloria que Dios tiene prometida, ¿verdad? Así pues, aquí en Romanos, Pablo añade otra idea más, pero por lo demás son dos textos muy parecidos. Volvamos a nuestro versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aquí la palabra prueba no es la misma en el griego que la que hemos visto en el versículo 2. Porque en el versículo 2, prueba significa aflicción. Mientras en el versículo 3, prueba significa poner a prueba, probar algo. Es por medio de las aflicciones que Dios nos pone a prueba. Es por medio de las pruebas que Dios nos prueba. Pero veis que cada vez que utilizamos la palabra es con un matiz un poco diferente. En la voluntad permisiva de Dios, el objeto de la prueba es nuestra fe. De hecho, en algunos manuscritos antiguos, esta frase de vuestra fe no aparece. Pero se sobreentiende de todas maneras. Porque cuando Dios decide probarnos, ¿qué es lo que está probando? No está probando nuestra resistencia física. A ver, estos hombres que yo he creado. A ver, ¿qué aflicciones son capaces de aguantar físicamente? Esto sería sadismo en Dios. Dios no es sádico. Él no tiene ningún interés en probar nuestro aguante físico. Tampoco está probando nuestro optimismo. Algunas personas son más optimistas que otras. Allí tienes a una persona muy optimista, que va por la vida siempre con una sonrisa. Pues Dios no dice, a ver si logro eliminar aquel espíritu de alegría. No, no está probando esto. Él está probando nuestra fe, es decir, nuestra verdadera dependencia y confianza en Él. Permitidme decirlo otra vez. Lo hemos dicho tantas veces últimamente que estaréis aburridos de escucharlo. Pero cuando creemos en Cristo al principio, es como si Dios nos dijese, pues vamos a ver si crees. Dices que crees. Crees que crees. ¿Pero crees? Yo te voy a quitar tu empleo y vas a estar en el paro. ¿Y seguirás confiando en mí? Yo voy a quitarte algún ser humano que amas mucho. ¿Seguirás creyendo en mí? Y te voy a hacer pasar por mucha enfermedad. ¿Seguirás confiando en mí? Es necesario que nuestra fe sea probada. Cuando sacan un nuevo coche al mercado, no lo sacan, no lo ponen a la venta, hasta después de haber hecho muchísimas pruebas con el coche, porque si no, tendrían grandes problemas en las ventas. Y no basta con que este coche haya ido a 80 por hora durante varias horas en una autopista. No, es necesario probar a ver cómo funciona en la nieve y cómo funciona en el Sahara en pleno agosto y cómo funciona en un camino vecinal sin asfaltar a alta velocidad. ¿Y cómo funciona cuando lleva mucho peso? Y solo después pueden decir, pues este coche vale. Así pasa con nosotros. Nosotros mismos no sabríamos cómo es nuestra fe si a partir del momento de creer todo fuese llano y sencillo. No, necesitamos pasar por inviernos espirituales y por desiertos con un sol abrasador. Y necesitamos que se nos cargue de pesos y que vayamos por caminos muy difíciles. Pero con esta gran diferencia con respecto al coche. El coche, cuanto más le pruebas de esta manera, tanto más se estropea. El creyente, cuanto más es probado, más gloriosa es su fe, más firme. Y lo digo sabiendo perfectamente que muchas veces el creyente, después de todas estas pruebas, es infinitamente más consciente de su propia debilidad que al principio. Y sin embargo, estoy seguro de que muchos de vosotros podéis mirar hacia atrás y decir, sí, ahora comprendo mi debilidad. Pero doy gracias a Dios porque ahora mi fe no es la misma fe que tuve hace años. Es otra clase de fe. Es una fe más fuerte a la vez que yo soy más débil. Una paradoja, pero creo que me entenderéis. Así pues, las pruebas son el medio que Dios ha determinado para forjar en nosotros una fe robusta, para transformarnos a la imagen de su amado Hijo, para hacernos crecer en santidad. Fue por medio de las pruebas que, según palabras de Pablo en Romanos 4, Abraham se fortaleció en su fe. O como dice Pedro en el texto que dije que íbamos a hacer referencia a él, en el capítulo 1 de su primera epístola, es por la fe que nosotros somos purificados, como el oro es purificado en el horno, en el fuego. versículo 6, en todo lo que Dios ha hecho, os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario. Seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, veis que casi es una repetición de las mismas frases de Santiago, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. De todas las cosas materiales de este mundo, lo que más simboliza aquello que es apreciado es el oro. No sé por qué. Es un poco arbitrario. Pero el oro casi constituye la medida del valor de las cosas. Ah, pero para Dios el oro no es nada. Lo que Dios valora en ti no es el oro que tengas en el banco o donde sea, es tu fe. Y Él quiere ver resplandecer en ti una fe pura. Y de la misma manera que los hombres pasan el oro por el fuego, Dios te pasará a ti por el fuego, para que aquella fe sea purificada. Vez tras vez, por lo tanto, las Escrituras nos dicen con voz unánime que es necesario que nuestra fe sea probada. ¿Os acordáis de aquel texto que también últimamente he estado repitiendo hasta la saciedad? Deuteronomio 8. Que dice cómo Dios afligió a los israelitas en el desierto para probarles, para saber lo que había en su corazón. En otras palabras, para ver la autenticidad de su fe. La fe que profesaba. Nosotros también sabemos que la palabra de Dios dice esto. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En teoría lo sabemos. Pero ahora tenemos que saberlo cuando estamos en medio de la aflicción. Así pues, el primer resultado de la prueba de nuestra fe es la paciencia. ¿Por qué? ¿Cómo es que la fe puesto a prueba produce paciencia? Porque en el sentido bíblico la paciencia no es otra cosa sino la fe que persevera cuando está puesta a prueba. Valga la redundancia, porque es así. ¿Qué entendemos normalmente por paciencia? Pues es la capacidad de aguante, ¿no? Resignación casi. Pero esta es una paciencia digna de musulmanes, que dicen, pues, es la voluntad de Alá, y a doblegarnos ante esta voluntad y tener paciencia, aguante. Pero no es el concepto bíblico cristiano de paciencia. El concepto cristiano de paciencia, por supuesto, participa del aguante, pero es algo mucho más positivo. Es la perseverancia en la fe, en la confianza en Dios, a pesar de una serie de cosas. No es solamente la resignación, es la perseverancia. Y es por esto que en muchos lugares de la Biblia la fe y la paciencia van juntas. Nuevamente Hebreos, capítulo 6, versículo 12. que no seáis indolentes, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿En razón de qué eres tú un heredero de las promesas de Dios? La respuesta bíblica obvia creo que sería en razón de la fe. Desde Abraham en adelante, incluso desde Adán y Eva en adelante, Dios ha prometido cosas. Y estas promesas son recibidas por la fe, porque no las vemos, no han llegado todavía. Si hubiesen llegado ya no serían promesas. La única manera de recibir una promesa es por la fe. Y por la fe Abraham cree en la palabra de Dios y es constituido, por lo tanto, heredero de aquella promesa. Había hijos de Abraham que no creyeron, que eran escépticos, impíos en sus actitudes, y no eran hijos de la promesa, como consecuencia. A veces hijos menores de edad eran constituidos en hijos herederos de la promesa por cuanto eran hijos creyentes. La fe es la que hace que nosotros seamos herederos de las promesas. Pero entonces, ¿cómo es que el autor de Hebreos añade aquí la paciencia? Estamos acostumbrados a decir que somos salvos por la fe, que somos herederos de las promesas por la fe. ¿Pero por la paciencia? Sí, también por la paciencia, porque la paciencia es la fe que persevera aun cuando aparentemente las circunstancias intervienen en un sentido contrario a las promesas de Dios. Dios promete un hijo a Abraham. Abraham responde con fe, y entonces vienen las pruebas. La prueba de la esterilidad, la prueba de los años, la prueba del paso de los años, y todavía no se ve ningún cumplimiento. Aparentemente, una serie de circunstancias que operan en contra del cumplimiento de las promesas. Y Abraham se fortalece en fe, según la cita que hemos mencionado de Romanos 4, es decir, tuvo paciencia, perseveró en la fe. Y la fe perseverante es lo que la Biblia llama paciencia. ¿Cuál es el gran capítulo sobre la fe en la Biblia? Pues todos sabéis, el capítulo 11 de Hebreos, ¿verdad? Pues permitid que os recuerde dos textos, uno justo antes del capítulo de la fe y otro justo a continuación del capítulo de la fe. En Hebreos 10:36, tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Nuevamente digo, no es cierto que es por nuestra fe que Dios nos concede la promesa. Sí, pero aquí dice paciencia. Pero lo dice porque la paciencia es la fe en su perseverancia. El autor podría haber dicho, tenéis necesidad de fe perseverante para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Luego vienen todos estos ejemplos de la fe en el capítulo 11. Y al acabar la lista, al llegar al capítulo 12, versículo 1, ¿qué dice? Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande, gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El autor perfectamente podría haber dicho, corramos con fe la carrera que tenemos por delante, porque viene a ser lo mismo. Es decir, nuestra fe es probada a fin de que aquella profesión inicial de fe, aquella confesión endeble, frágil, se convierta en una fe que persevera, una confianza que crece en Dios, la paciencia. Un último texto en este sentido sería lo que dice el mismo Señor Jesucristo en Lucas 21, versículo 19. Con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas. Qué chocante parece esto a la primera vista, a todos aquellos que hemos sido nutridos por la doctrina de la justificación solamente por la fe. Desde luego es absolutamente chocante, choca frontalmente con aquellos que reducen la doctrina de la justificación por la fe a la idea de que si alguna vez has creído, luego puedes vivir como quieras y eres salvo. Porque esto choca frontalmente con el concepto bíblico de lo que es la fe. La fe que es verdadera no vive de cualquier manera después de manifestarse inicialmente. Es una fe que persevera y, por lo tanto, puede decir Jesucristo, con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas. Es decir, si vuestra fe persevera, si tenéis paciencia, entonces tendréis la salvación de vuestras almas. Pero por supuesto, nunca vamos a aprender lo que es perseverar, tener paciencia, fortalecernos en la fe, si todo es fácil, si nunca tenemos que vivir en situaciones en las que tenemos que clamar a Dios y acudir a Dios para su socorro y su sostenimiento en medio de las aflicciones. De allí que es necesario que pasemos por diversas pruebas. Pero cuando comprendemos que Dios está forjando una fe madura en nosotros, esto no quita la angustia. Pero sí quiere decir que no solamente experimentamos angustia, sino que también la palabra empieza a iluminar nuestra mente, y con nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad, a fin de poder percibir la situación de aflicción como una situación de nuestro bien, de nuestra sanidad, de nuestro crecimiento, de nuestro llamamiento a una mayor intimidad con Dios. Y en la medida en la que vamos comprendiendo esto, también se va introduciendo en nosotros un nuevo espíritu de gratitud y de gozo, de privilegio, de considerar que Dios me está tratando como hijo, como dice en Hebreos capítulo 12, no como bastardo, recibiéndome como un hijo verdadero, poniéndome bajo disciplina, a fin de que por medio de esta disciplina Él pueda seguir transformando mi vida. No hemos acabado todavía la cadena que está tratando Santiago. Vamos a dejar el resto para la semana, no, para de aquí a dos semanas. Vamos a ver cómo, después de la paciencia, Dios tiene en mente la perfección para nosotros. Vamos a darle gracias. Señor, queremos encomendar especialmente en tus manos a aquellos hermanos nuestros que aquí presentes, que están pasando por especial aflicción y angustia, como también otros hermanos de nuestra iglesia que están en circunstancias muy difíciles. Señor, pedimos que tú conviertas. Su valle de lágrimas en un oasis de gozo espiritual, de aquella satisfacción profunda del conocimiento de tu presencia a su lado y del conocimiento de tu poder transformador en sus vidas. Y Señor, pedimos que nos enseñes a todos a madurar en nuestra fe, a crecer en tu conocimiento por medio de las diversas circunstancias y pruebas de esta vida. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.